Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Estamos a jueves 12 de septiembre. Nos dicen los del tiempo que llegaremos a los 30 grados. Nos espera, por lo tanto, un día de verano. Aunque tenemos un anticipo del otoño ya muy cerca, porque también nos anuncian los del tiempo que mañana caerán las temperaturas unos grados, un manojito de grados, creando esa sensación de frío y uno no sabe estar a la sombra o al sol. Y es que está ahí la gota fría, que está afectando ahora mismo al Mediterráneo, ayer en las Islas Baleares, las de Mallorca, de Menorca, y que ha obligado a activar la pasada madrugada la alerta roja a las provincias de Valencia, Alicante y Murcia para las próximas 48 horas, en las que ya veremos cómo se desplaza esa gota fría, porque según los del tiempo, que están ya mirando, están observando el movimiento, dicen los del tiempo que se va a desplazar hacia el centro de la península, es decir, en el centro de la península estamos nosotros, los que estamos aquí, en Madrid. Ya veremos cómo se plantea el viernes y el fin de semana con esa gota fría que ahora mismo empieza a barrer lo que es la Comunidad Valenciana y Murcia y que se desplazará hacia el centro. El caso es que, aunque la previsión del tiempo para hoy es de un día de verano, ahora mismo la sensación de fresco es notable, con 13 grados en la sierra, 15 en Madrid capital y 14 en la zona sur. Por cierto, la actualidad de Madrid tiene un dato relevante, es el anuncio del alcalde Martínez Almeida, que el ayuntamiento no va a cobrar a los madrileños las multas impuestas de forma errónea la semana pasada a los ciudadanos que accedieron a un parking en el interior del Madrid Central. Achaca el problema al sistema puesto en marcha por el anterior equipo municipal de Manuela Carmena. No van a cobrar las multas. Ya conoceremos, por cierto, que el desvío del tráfico de la M30, que actualmente pasa por debajo de la grada de lo que queda del Estadio Vicente Calderón, se va a realizar a partir del mes de octubre, momento en el que ya comenzará la demolición de la grada del río, una vez que se ha demolido lo que es la U. Ya saben ustedes que no era un estadio que estuviera entero, sino que estaba en dos trozos, una U y la grada del río. Bueno, la grada del río es lo que queda en pie. Hay que desviar el tráfico de la M30 por ese espacio que van a dejar sin nada y quitarán esa grada del río en la que tanto frío y tanta humedad se ha pasado durante muchos años y tanto sufrimiento. Pues nada, que descanse en paz el estadio Vicente Calderón. Los vecinos están muy alerta, están pidiendo al ayuntamiento más protección ante los ruidos y todos los efectos de lo que tiene la demolición de un estadio con todo el material que hay. Se reúnen esta tarde el ayuntamiento para pedirles que les protejan todavía un poco más, porque consideran insuficiente las vallas que hay de protección o las medidas de seguridad que se han tomado para evitar cualquier problema, no solo con las viviendas, sino también con los colegios e institutos que hay muy cerca del estadio Vicente Calderón, como por ejemplo el Tomás Betrón. Estaremos hoy en esa zona de Madrid al comienzo de esta jornada, en la que tengan ustedes en cuenta, anoten en su agenda, que a las 9 el rey Felipe VI recibe a la presidenta del Congreso para decidir una ronda de consultas con los partidos para certificar si hay o no investidura. A día de hoy el botón automático sigue saltando el 23, y después de escuchar ayer a los líderes políticos en el Congreso, en el pleno que hubo en el Congreso para explicar los últimos consejos europeos y sesión de control al gobierno, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ni se miran. Sánchez no se quiere reunir con Iglesias, le remite a los negociadores que ya se han reunido y se han dicho a la cara que o gobierno de coalición o nada, o gobierno en solitario o nada, y todo indica que iremos a elecciones, salvo que alguien al final pegue un volantazo y acepte firmarle un papel a Sánchez, porque Sánchez lo que no quiere son votos gratis para al día siguiente tener un calvario de gobierno. Y por lo tanto, todo indica que iremos a unas elecciones el 10 de noviembre, por lo menos a día de hoy, y se va achicando cada vez más el espacio. Después de la Día de Cataluña, hubo un pinchazo generalizado en la manifestación, menos de la mitad de los asistentes del año pasado, 600.000, el año pasado superó con creces el millón. Hubo una anécdota que durante la ofrenda floral a Rafael de Casanovas, al que consideran héroe de la secesión, pero en realidad fue un héroe de la guerra de sucesión entre las dos coronas que estaban en disputa en España, y este señor defendía una de las dos coronas, no defendía la separación de Cataluña de España. Pero en fin, el retorcimiento de la historia es lo que tiene. Le pusieron el himno nacional desde un hotel a todo volumen a Quim Torra, y la policía fue a identificar a los autores de semejante acto y les van a acusar de alteración del orden público. Alteración del orden público fue lo que ocurrió después en los arreos del Parlamento de Cataluña, con grupos de extrema izquierda supremacistas atacando el Parlamento, atacando a la policía, pegando a los periodistas, pegaron a los compañeros de Televisión Española que estaban realizando una emisión en directo. En fin, y así empezamos a contar esta mañana, que tenemos un poco de todo, incluso la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora encontramos mayor intensidad, sobre todo en los accesos a la capital. Destacamos la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto y Butarque, la A42 para la Fuenlabrada de Getafe, la A6 en El Plantío, también en Colmenar Viejo, la M607. Tengan mucha precaución porque está muy densa ya la M40, Pozuelo, sentido A6, Valdemarín, en Túneles del Pardo, en sentido A1, Barrio de la Fortuna A5 y desde Vallecas hasta Coslada, en sentido norte, en sentido A2.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Buenos Días Madrid contamos la actualidad al comienzo de este jueves 12 de septiembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana, enseguida detallamos la crónica de Madrid. Antes un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. A las 9, como les decía, dentro de menos de dos horas, el rey Felipe VI, el jefe del Estado, recibe la zarzuela a la presidenta del Congreso, a Meritxell Batet, antes de convocar una nueva ronda de los partidos para comprobar si hay o no un candidato a la investidura con apoyos para hacer la investidura antes del 23, que tendría que hacerse la investidura pues el 19, 20, 18, 18, 19, 20, es que no hay más tiempo. Por lo que pudimos ayer ver y escuchar en el Congreso, las intervenciones de Sánchez e Iglesias, la brecha entre el PSOE y Podemos es evidente, ni se miran Iglesias y Sánchez. Iglesias pide un gobierno de coalición y Sánchez es una opción que descarta, como nos recuerda Noelia Ontoria.
No hablaban desde el mes de julio y el pleno de ayer constataba que las heridas de la investidura fallida no se han cerrado.
Lo que pienso ahora es que a usted le descolocó que yo me retirara. Y usted estuvo simulando que proponía un gobierno de coalición que en realidad no se creía. Hay algo mucho más importante que la ideología o la coherencia de un presidente, y es su palabra.
No lleve al país de nuevo a elecciones y no haga lo que hizo en el año 2016 y ha hecho también en el mes de julio.
Pedro Sánchez ni siquiera quiere reunirse con Pablo Iglesias y rechazaba su iniciativa.
¿Pero usted cree que es serio, frente a la ciudadanía española, que desde la investidura fallida usted y yo no hayamos hablado por teléfono ni una sola vez? Le tendré que llamar yo, pero me parece que eso implica saltar un protocolo muy evidente.
Si usted tiene alguna cuestión que plantear o se convoque la mesa de negociación.
Ni el PSOE ni Unidas Podemos tienen intención de moverse de sus posiciones, pero ambos siguen confiando en resolver la situación en los próximos días. Tendrá que ser pronto porque tienen que explicarle al rey Felipe VI cuál será el sentido de su voto ante una nueva investidura. El monarca recibirá a las 9 a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para comunicarle cuándo comienza la ronda con los líderes políticos.
Pues al cruce Sánchez Iglesias ya reseñado, hay que sumar los que mantuvo el presidente del gobierno con los líderes del PP y Ciudadanos, Casado y Rivera, que dudan que Sánchez quiera evitar ir a las urnas. Al contrario, piensan que es lo que quiere Sánchez. Flor Carazo.
El apoyo de todos los grupos de la Cámara, en especial de PP y Ciudadanos, ha pedido Pedro Sánchez.
Absténganse y faciliten que haya un gobierno. Claro, hombre. Y se lo tienen muy sencillo.
Tanto PP como Ciudadanos han rechazado su abstención. Pablo Casado tiene claro que el presidente quiere ir a elecciones. Sánchez le ha reprochado sus contradicciones.
Ya ha quedado claro que usted quiere elecciones y que no da la talla para el puesto que ocupa. Usted ya es el peor presidente de la historia de la democracia. Lo que espero es que sea más breve.
Usted saca mucho pecho de las cosas que hizo el Partido Popular y es el primer líder del Partido Popular que quiere ir a unas elecciones escondiendo las siglas del Partido Popular.
Albert Rivera ha acusado al jefe del Ejecutivo de limpiar la imagen de Torra. Sánchez ha censurado su forma de actuar.
Ante el desacato y la desobediencia a la que vuelve a llamar Torra, yo le pido, señor Sánchez, que requiera al señor Torra conforme al artículo 155.
Hay una diferencia tal entre lo que dice y hace, que sabe lo que es, señor Rivera, un hipócrita. Le agradezco que por primera vez me escuche. Y fíjese, le digo una cosa, señor Rivera, a ver si un día podemos hablar usted y yo.
El presidente de Ciudadanos está dispuesto a sentarse a negociar, pero solo la aplicación del 155 en Cataluña.
En Cataluña, la fiesta privatizada por los independentistas, la fiesta privada del independentismo. La manifestación recorrió el centro de Barcelona, como es habitual, la menos concurrida de los últimos años. 600.000 personas, pues aproximadamente la mitad del año pasado. Informa desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Menos gente y menos unidad y mucha más crítica a los políticos independentistas. Así ha sido la manifestación de la Diada, la octava consecutiva y la segunda con menos participación. La sociedad civil ha pedido unidad de Quim Torra tras la manifestación. Ha dicho que tras la sentencia el 1 de octubre no cree que lo mejor sea ir a elecciones en Cataluña. Lo ha dicho a RAC1.
Si estem parlant d'enfortir les institucions.
Si hablamos de fortalecer las instituciones, no creo que lo mejor sea ir a elecciones, que justamente provocan una división de opiniones, confrontación política entre nosotros, y tenemos que llegar a ese momento fuertes y unidos.
Yo pienso que hem d'arribar en aquest moment forts, units.
En cambio, el presidente del Parlament, Roger Torrent, se ha alineado con su partido, Esquerra.
Una sentencia que marcará el perímetro de ejercicio de los derechos fundamentales en el Estado español y que marcará también el fin de un ciclo político en Cataluña y la apertura de uno de nuevo.
Por otro lado, ni Partido Popular ni Ciudadanos han querido formar parte de los actos de la Diada en lo que consideran una jornada excluyente, y Ciudadanos ha desplegado una pancarta gigante en la Diagonal de Barcelona con el eslogan «Cataluña somos todos hoy y siempre». Quien sí ha hablado ha sido Iceta, que ha lamentado que la Diada no sea para todos los catalanes.
La Diada tendría que ser un espacio de encuentro y un espacio también de reflexión sobre el futuro, que acabe con las divisiones.
Está por ver cómo afrontará el independentismo las próximas semanas con el juicio a Torra y con la sentencia al 1 de octubre a la vuelta de la esquina.
Nos quedamos en el Tribunal Supremo, que ha decidido frenar los desahucios con menos de 12 cuotas impagadas. El tribunal insta a aplicar la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, más conocida como la Ley Hipotecaria. Lupe Ortiz.
El Supremo acomoda la sentencia europea haciendo la interpretación más beneficiosa para el consumidor y establece que un desahucio no se podrá ejecutar hasta que no haya al menos 12 cuotas de impago. Cuando se pronunció, el Tribunal de Justicia de la Unión anuló las cláusulas de vencimiento por abusivas e instó a aplicar la legislación vigente entonces, la de 2013, que marcaba en al menos 3 los meses de impago. Los jueces de la Sala Tercera del Alto Tribunal, por unanimidad, han ido más allá y aplican la reforma de la Ley Hipotecaria de este mismo año, de 2019, que establece en 12 las cuotas a deber. La decisión afecta a más de 17.000 causas que están acumuladas en los tribunales de justicia, pendientes de la resolución que acaba de llegar.
Otra noticia que tiene que ver con las hipotecas y que ayer les contábamos es la decisión del abogado general de la Unión Europea, que considera que las hipotecas que están vinculadas al índice IRPH, el índice más utilizado en España después del Euribor, pueden no ser transparentes, lo que abre la puerta a posibles reclamaciones. No obstante, las asociaciones de consumidores piden de momento prudencia. Más noticias económicas a esta hora, Pablo López.
Miramos al Banco Central Europeo, donde Mario Draghi preside su penúltima reunión del Consejo de Gobierno. La expectación es máxima porque se confía en que anuncie un nuevo paquete de medidas para incentivar la actividad económica, que probablemente consistirá en nuevas compras de activos y en endurecer la denominada facilidad de depósito. Lo que busca con esta última medida es forzar a los bancos comerciales a conceder más créditos para reactivar el consumo de particulares y de empresas. Mucho ojo a cómo reaccionan los bancos en la bolsa. De momento, la sesión bursátil abrirá en positivo desde los 9.059 puntos. Y llegan buenas noticias en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. El gigante asiático anuncia que 16 categorías de productos estadounidenses van a estar exentos de aranceles, y Trump retrasa otros 15 días la entrada en vigor de los aranceles a las importaciones chinas. Y cae la creación de empresas un 9% en agosto y un 2% en lo que va de año. Como dato positivo, el capital social crece un 10% y Madrid es la sede del 23% de las nuevas compañías.
Sepan también que la ministra de Educación en funciones, Isabel Celá, se reunía ayer con los representantes de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, después de que estos denunciaran que recibían presiones por parte de los gobiernos autonómicos para modificar los contenidos de los libros. Tras la reunión, dicen ahora que en realidad fueron anécdotas lo que relataron, informa Pilar Rivera.
De libros a la carta por presiones políticas de las comunidades autónomas a meros ejemplos anecdóticos que se remontan a 2001. Así lo puso de manifiesto el presidente de la Asociación Nacional de Editores de España, José Moyano, quien achacó la situación a la diversidad normativa.
El que exista la norma no quiere decir que sea para aplicarla de manera generalizada en todos los contenidos. Por eso llamábamos la atención de que era muy importante que se aplicara el sentido común.
La ministra Isabel Celá, por su parte, negó adoctrinamiento ninguno y se comprometió a trabajar en el diseño curricular.
Como es una cosa que interesa a todas las fuerzas políticas, nosotros vamos a empezar a trabajar profundamente, en lo que es el diseño curricular, que cabe esperarse después de una aprobación de la ley, que será una reforma, como ustedes saben, de la LOE, muy actualizada.
Una ley, además, con mucha visión de futuro, según la ministra de Educación.
Completamos la crónica a esta hora con la actualidad internacional y Fátima Sotorrío.
En Estados Unidos, homenaje sentido a las víctimas del 11S en Nueva York. Las secuelas de los supervivientes marcan este 18º aniversario. En un discurso en el Pentágono, el presidente Donald Trump amenaza a los talibanes y promete una escalada en el combate contra ellos, mientras en el otro lado del mundo, el emir de Al-Qaeda llama a vengar a Palestina en Occidente en un vídeo difundido precisamente con motivo del aniversario de los atentados. Además de los talibanes, Trump planea acabar con los vapeadores. Quiere prohibir la venta de cigarrillos electrónicos con sabores en el país. Una vez vez que se han conocido las primeras muertes causadas por su uso. Y a vueltas con el Brexit, el Parlamento británico publica nuevos planes en caso de un Brexit duro el 31 de octubre, pero a la vez también se hace público un documento de 5 folios en el que el gobierno admite posibles desórdenes, entre ellos aumento de los precios de alimentos y combustible.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Vamos ya con la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
La de este jueves, Juan Pablo, que estamos arrancando en crónica de sucesos. Una chica de 18 años se encuentra en estos momentos en estado grave tras sufrir anoche un accidente doméstico en Carabanchel. Su ropa se prendía con la llama de una vela y las quemaduras han estado, Loli Jurado, a punto de costarle la vida.
Los hechos han ocurrido en una vivienda de la calle Algaba. Una llamada a los servicios de emergencias alertaba de que su ropa estaba ardiendo. Luis Serrano es portavoz del SUMA 112.
Al lugar se ha desplazado una huida móvil del SUMA que ha encontrado esta joven de 18 años, a la que se le había prendido al parecer con una vela la blusa, y como consecuencia de esto presentaba quemaduras graves de segundo grado en lo que era la cara, el cuello y en el tórax también, y en miembros superiores. El SUMA la ha tenido que estabilizar y la ha trasladado en estado grave a la unidad de quemados del Hospital de la Paz.
Más de la mitad de las quemaduras que se atienden en los hospitales se producen en el hogar, por lo que la reacción en los primeros minutos puede ser crucial para la evolución de las heridas. Importante enfriar la zona, no retirar la ropa al herido y no cubrir las quemaduras con pomadas o remedios caseros.
Los vecinos del entorno del Calderón van a trasladar esta misma tarde a los responsables del ayuntamiento su preocupación por la repercusión que tienen las obras en su vida diaria. La demolición del estadio continúa y con ella los ruidos, el polvo y los cortes de calles.
Dicen que la vuelta al cole para los niños del barrio está siendo un infierno. Consideran que no se están dando las condiciones de seguridad necesarias y que el ruido y las molestias hacen muy difícil el día a día. Hoy esperan soluciones por parte del ayuntamiento. Susana de la Higuera, portavoz de las AMPAs.
Queremos que se midan los ruidos y las partículas para asegurar que no se superan unas cifras que serían muy dañinas para la salud no solo de los niños, sino también de los vecinos, y también hablamos de aprendizaje y de salud, de las dos cosas, ¿no? Para esto, luego poner medidas como barreras acústicas, regar más para evitar el polvo, porque ha habido un polvo espantoso todo este verano.
De momento los vecinos ya tienen una fecha, será a finales de octubre cuando comience a derribarse la tribuna que aún vemos junto al Manzanares. Los trabajos se alargarán hasta la próxima primavera. Para acometer las obras habrá que desviar el tráfico. José Luis Infanzón, director general de Obras, afirma que el desvío contará con la máxima seguridad.
Es un desvío normal con todas las medidas de seguridad que creemos que no va a tener absolutamente ninguna incidencia en el tramo a nivel de tráfico.
La oposición socialista propone, por su parte, suspender la circulación de camiones a la obra durante los recreos y las entradas y salidas a los centros educativos.
Y del derribo del Calderón a la ampliación de IFEMA. La Feria de Madrid va a comenzar a crecer en octubre con un proyecto de ampliación en Valdebebas que cuenta con una inversión total de 180 millones de euros, con el que el recinto sumará 3 nuevos pabellones, además de un área polivalente, un centro de convenciones y más plazas de aparcamiento. Mar García.
Cumple 40 años y crece hacia Valdebebas. En octubre arranca la primera fase. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
La ampliación de IFEMA se ha desbloqueado definitivamente y que, por tanto, hasta el año 2023 se va a generar una inversión adicional en la ciudad de Madrid de 180 millones de euros, porque el futuro solo se gana creciendo.
La lectura política es de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
IFEMA abre las puertas de Madrid al exterior, y precisamente en un día donde nacionalistas excluyentes son noticia porque quieren arrebatar la iniciativa y la libertad individual a personas y a ciudadanos catalanes y a sus empresas, Madrid va a estar centrada en la unidad, en la prosperidad y el futuro de España.
IFEMA en Valdebebas y es solo el principio. Eduardo López Puertas es su director general.
Habrá una tercera y cuarta fase, y donde quizás en el futuro pensemos hasta incorporar un centro comercial, 1 o 2 hoteles.
En 2023, 3 nuevos pabellones, centro de convenciones, 72.000 metros cuadrados más.
Madrid Central también falla para quienes dejan sus coches en los parkings de la zona. En concreto, en el 30% de ellos, el conductor que aparcó allí su vehículo durante la pasada semana acabó recibiendo una multa porque el sistema no realiza la anulación de forma automática. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha asegurado que los madrileños no van a pagar la incompetencia del anterior equipo de gobierno. Neus Cerdá.
193 aparcamientos hay en la zona de Madrid Central. Cuando los conductores acceden a alguno de ellos, son las cámaras del perímetro las que cruzan sus datos con las del parking. Ahí es cuando un sistema automatizado o manual crea una base de datos diaria que se envía al ayuntamiento para que se anulen las multas. Sin embargo, la semana pasada hubo fallos.
Me dirigí al parking, uno de los más conocidos, que es el de Plaza de España, donde aparqué tranquilamente pensando que estaba dentro de los parking autorizados por Madrid Central, pero mi sorpresa ha sido que me ha llegado una multa en el cual yo he reclamado evidentemente al Ayuntamiento de Madrid, del que todavía no tengo respuesta.
El problema, dice el ayuntamiento, está en el diseño de la red municipal que se ha colapsado y culpa del fallo al anterior gobierno.
Solo se puede calificar de chapuza gigantesca y por tanto revisaremos todas aquellas situaciones en las que se hayan podido producir errores para que no sean los ciudadanos los que lo tengan que soportar. No vamos a trasladarles a ellos la incapacidad y la ineptitud del anterior equipo de gobierno.
Asegura el alcalde Martínez Almeida que los fallos ya se han corregido y que se está mejorando el diseño del sistema, revisando los procedimientos y aumentando la capacidad de almacenamiento de la base de datos.
En Móstoles, el pregón de las fiestas que pronunció anoche la boxeadora Almudena Álvarez se convirtió en un acto de protesta contra la alcaldesa Noelia Pose, que ha contratado como cargos de confianza en diferentes áreas a su hermana y a su tío. La alcaldesa insiste en que todo es legal y que la ley lo permite, pero el PSOE de Madrid ya le ha pedido que reconsidere los nombramientos porque dicen que son poco estéticos.
Jornada festiva en Móstoles bajo la protesta vecinal por la actuación de su alcaldesa. Los vecinos recibían así a Noelia Pose en el balcón consistorial.
Buenas tardes, Móstoles. Comenzamos nuestras fiestas patronales de septiembre. ¡Viva la libertad de expresión!
Era la reacción de los mostoleños tras conocer que Pose no revocará el decreto que nombra a su hermana como nueva coordinadora de mensajes y redes sociales del consistorio, un cargo de confianza con una remuneración de 52.000 euros.
No es nada que no esté en el código ético ni que sea ilegal, por lo tanto el Partido Socialista no creo que tenga nada que decir porque, como ya he dicho, cualquier ministro, cualquier consejero, cualquier alcalde hace lo que cree conveniente en su autonomía para el puesto que desempeña.
Pese a la opinión de la alcaldesa, el Partido Socialista sí considera que tiene algo que decir al respecto. El secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, le pide que rectifique sus palabras ayer en la SER.
Pedirle a la alcaldesa que está a tiempo de rectificar, que yo creo que sería bueno incluso para sus propios intereses políticos personales que rectificase. Nos equivocamos todos. Yo creo sinceramente que aquí no hay ni prevaricación, ni corrupción, ni nada que se le parezca. E incluso yo diría que el problema puede que no sea ni ético seguramente, pero estético es evidente que lo es. Y por eso nosotros considerábamos y seguimos considerando que estos nombramientos podrían ser revocados.
Franco ha asegurado que a través de la Comisión de Ética y Garantías del partido recabarán toda la información y después se tomarán las medidas adecuadas.
Y las presuntas irregularidades de Aval Madrid ya están en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Nos lo cuenta José Frutos.
Más Madrid quiere que la Fiscalía Anticorrupción investigue a Aval Madrid porque cree que la entidad está marcada por delitos de tráfico de influencias, alzamiento de bienes, cohecho y administración desleal. El grupo de Íñigo Errejón señala directamente a Isabel Díaz Ayuso en relación al tráfico de influencias y alzamiento, pero dice que hay más beneficiados.
No es solo el caso de Isabel Díaz Ayuso, aunque lo hemos conocido por Isabel Díaz Ayuso. El escándalo de Aval Madrid, nos tememos que sea otro episodio más del gran libro de corrupción que tiene un solo autor, se llama Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
Más Madrid alude a una fluida comunicación entre Díaz Ayuso y ejecutivos de Aval Madrid como argumento de la acusación de trato a favor, pero no se trata, dice Rejón, de una cacería personal.
Estos argumentos de la banalización, de la superficialidad o de la caza de brujas personales ya los conocemos. Los usaba Esperanza Aguirre, los usaba Cristina Cifuentes y los usaba Ignacio González. Y hoy todos desfilan por los tribunales. Queremos simplemente evitar volver a tropezar en la misma piedra.
Y enmendar, añade, el daño patrimonial a los madrileños.
Y la presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha referido a Aval Madrid y en concreto a su cierre. Ha dicho que el futuro de esta entidad debe ser tratado con cautela.
7:24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: el futuro de IFEMA, 180 millones para tres pabellones y un gran centro de convenciones. Las obras para convertir Madrid en la capital mundial de ferias y congresos se prolongarán de octubre al año 2023. El Hotel Riu convierte su pasarela de cristal en tendencia en Madrid. El Mundo titula: IFEMA crece para impulsar Madrid. Las obras del Calderón revelan a los vecinos por el ruido y el polvo. Marimar Blanco, comisionada de las víctimas. La alcaldesa de Móstoles que ha contratado a su hermana. Es de confianza, dice. La Razón titula: IFEMA crece con tres pabellones y un centro de convenciones. La alcaldesa de Móstoles mantiene el nombramiento de su hermana. La APP con la que los taxistas esperan ganar a Uber y Cabify. El País titula: una asamblea paralizada tres meses. La diputada en ignorado paradero. Madrid Central es la zona de bajas emisiones más eficiente de Europa. IFEMA espera duplicar las ferias con la ampliación de Valdebebas. 20 minutos. IFEMA se extiende hacia Valdebebas para sumar tres nuevos pabellones en 2023. Y en Madrid Diario, registrados fallos en el registro de datos en el 30% de los parkings.
Completamos la actualidad a esta hora con la Crónica de la Cultura y María José Francisco.
Teatro inmersivo e interactivo en una sala creada especialmente para espectáculos de este tipo. En la Caja Lista, el papel del público es esencial. Forman parte de la historia y, de hecho, pueden cambiarla, tomar decisiones o proponer un final. Tienen cuatro producciones en cartel y una novedad de cara a octubre. Víctor Linuesa, director artístico.
Con protocolo de eliminación, los jugadores deciden qué actor va muriendo, qué personaje va muriendo a lo largo del espectáculo hasta que solo queda una. El nuevo espectáculo, Cluedo 1942, asesinato en el Berlín Express, en el que, bueno, pues ha habido lo mismo, un asesinato a bordo de un tren, y los jugadores tienen que ir hablando con los actores entre escena y escena para averiguar quién ha sido el asesino.
Visita guiada y gratuita para adentrarnos en todo un universo creativo, el de Lucía Vallejo, que expone Eternidad, imágenes para siempre en el Museo Lázaro Galdiano. Será el día 18 a las 7 de la tarde, el arte como excusa para hacer un recorrido por la vida del ser humano y la muerte también.
Inspirada en el fresco que hizo Pérez Villamil para Lázaro, del cielo, yo pensé, pues lo que tengo que hacer yo es el infierno. He puesto una escultura del infierno con una videoproyección. Bueno, esta pieza es la pieza clave de la exposición, en la que se ven reflejados a través del audio los 112 retratos del museo. Vamos grabando pieza a pieza y es como un mensaje que dice: ten cuidado, que tú también puedes estar ahí en el infierno.
Noche de música en vivo con las nuevas canciones de Cristina Vilallonga en el Café Berlín.
De canciones en la mayoría propias y otras ajenas, también de poemas musicados. Es en cuatro idiomas, en castellano, en francés, en catalán y en portugués. Y es, realmente representa mucho un momento mío vital.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés, un niño gratis.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, hora punta en todas las entradas. Encontramos en los tramos habituales situación muy complicada, saturación con paradas intermitentes. Destacamos especialmente la A6 de Las Rozas al Plantío, la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y El Goloso, la A2 en Torrejón y San Fernando y la A4 en Pinto. Pero como decimos, en todas las entradas hay situación complicada. En la M40 también destacamos Pozuelo sentido A6, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1, Barrio de la Fortuna A5 y de Vallecas a Coslada hacia la carretera de Barcelona. Y en la M50 también hay que destacar desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido A6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar por un lado el inicio de la hora punta, pero por otro una serie de incidencias. Atentos, por ejemplo, si salen de la ciudad por la Avenida América, van a encontrar el carril derecho cortado muy próximo a la incorporación a la calle Arturo Soria, en este caso debido a un vehículo averiado. Por otro lado, hablamos de un accidente que tiene lugar el M30 a la altura de la Avenida del Mediterráneo y afecta a los conductores que circulan en sentido norte. Además, está ubicado en la calzada central. Las repercusiones prácticamente desde el puente de Vallecas, el nudo sur o el acceso desde la A4 a esa zona del nudo sur se pueden hacer notar en los próximos minutos. Además, también tenemos que destacar un tráfico, como decimos, de hora punta y se hace notar en las entradas, por ejemplo, por el paseo de Santa María de la Cabeza, en la prolongación de O'Donnell, en el acceso por la cuesta de San Vicente, que está generando retenciones en la glorieta de San Vicente y, por tanto, haciendo el tráfico difícil para alcanzar ese punto desde el paseo de la Virgen del Puerto.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Buenos días, Madrid. Desde las 6 de la mañana contamos la actualidad, hoy al comienzo del jueves 12 de septiembre. Dentro de hora y media, el rey Felipe VI recibe en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Es el paso previo antes de que se inicie la próxima semana una nueva ronda con los partidos para comprobar si hay o no un candidato para hacer una investidura en los 4 o 5 días siguientes, hasta el lunes 23. Que salta al automático. No parece que esa posibilidad esté ahí, porque Sánchez e Iglesias, el presidente de funciones y el líder de Podemos, ni se miran. Ni se miraron ayer en el Congreso. Debate de comparecencia del presidente para informar de los últimos consejos europeos y sesión de control, y ahí quedó claro que Sánchez no quiere hablar con Iglesias, que Iglesias quiere volver al punto de julio de la oferta de gobierno de coalición, que Sánchez le remite a las negociaciones de las delegaciones de ambos partidos, que han constatado la diferencia que les separa, entrar o no entrar en el gobierno. Y Sánchez, a cambio, quiere no el apoyo gratis, quiere un apoyo que le garantice 4 años de estabilidad, no 4 horas y después un gobierno inestable sometido a los vaivenes de tener solo 123 escaños. Sánchez pidió de nuevo al PP Ciudadanos que se abstengan y la respuesta fue que lo que quiere Sánchez es realmente convocar de nuevo elecciones. Por cierto, que la semana pasada, si la semana pasada aparcó usted en algún parking de Madrid Central y le multaron, sepa que no le van a cobrar. Se produjo un error informático y el alcalde Martínez Almeida ya ha dicho que no repercutirá en los madrileños una equivocación que achaca al sistema puesto en marcha por el anterior equipo municipal, el de Manuela Carmena. Por cierto, que hoy los vecinos de los alrededores del Calderón se reúnen con el ayuntamiento para pedirle que aumente las medidas de seguridad y de limpieza debido a las obras de demolición del Estadio Vicente Calderón, que avanzan ya a buen ritmo. Solamente queda en pie la grada del río y lo demás será demolido para que a mediados de octubre se desvíe el tráfico de la M30, se allane ese espacio y se pueda ya tirar abajo la grada del río, esa grada del río desde la que se ha visto tanto. Oiga, y tanto. Hay otros asuntos que serán noticia este jueves 12 de septiembre. Previsiones informativas con Fátima Sotorrío.
Y a propósito de esa reunión en Zarzuela entre el rey y la presidenta del Congreso, tendremos un ojo en esa reunión, el otro lo vamos a posar en el CIS y lo que diga hoy la encuesta postelectoral sobre las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo, porque podría convertirse en una encuesta preelectoral de nuevo. Sobre si elecciones sí o no, podremos pulsar la opinión del PP porque su líder, Pablo Casado, estará en el Congreso en la clausura de las jornadas españoles en defensa de lo común y del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que presentará también en el Congreso una proposición no de ley. En cuanto a la crisis catalana, oiremos varias voces. Por la mañana en el Congreso, rueda de prensa de la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Por la tarde, la de la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, en el Círculo de Bellas Artes, que va a presidir allí un acto institucional de la Diada aquí en Madrid. Cerca, en el Ateneo, también estará el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en una conferencia sobre el ideal federal. Pendientes también de la gota fría, que mantienen alerta roja por vientos fuertes y lluvias a la Comunidad Valenciana y a Murcia. Más de 250.000 alumnos hoy no van a ir a clases. Se han cerrado también puertos y carreteras. En tribunales, juicio del niño Gabriel, cuarta sesión, hoy con la comparecencia de varios guardias civiles. Aquí en Madrid, caso Púnica, el juez cita a testigos e imputados para averiguar detalles del desvío de dinero al PP de Madrid. Y en el caso Gürtel, bueno, pues tenemos que averiguar también tres contratos supuestamente irregulares con el Ayuntamiento de Jerez en Fitur. Por la tarde, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, va a mantener su primer encuentro institucional con sindicatos y patronal CEIM con el objetivo de mejorar la empleabilidad en nuestra región. Y mientras, por la mañana, en la plaza de Manuel Becerra, los 2.000 trabajadores de Douglas Cosmetic Spain se van a movilizar para exigir mejoras en sus condiciones laborales. En deportes, la Vuelta Ciclista a España entra en nuestra región, 18ª etapa entre Colmenar Viejo y Becerril de la Sierra. En fútbol, hoy se va a hablar de presuntos amaños en el juicio de Valencia, que declara el presidente de la Liga, Javier Tebas, por el encuentro entre el Levante y el Zaragoza en 2011. En cultura, los Reyes van a presidir en Sevilla, en el Real Alcázar, la reunión de la Comisión Nacional del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, con la exposición El viaje más largo, donde se explica la proeza de esa primera circunnavegación. Y en Madrid hoy tenemos varios araos. Además de conocer la nueva temporada del Conde Duque, bueno, pues algunas celebrities nacionales y de la política van a estar en el Vogue Fashion Night en el barrio de Salamanca con productos de moda y belleza. Entre ellos va a asistir la vicealcaldesa Begoña Villacís, aunque no el alcalde, que a esa misma hora, sobre las 8:30, tiene que estar en el pregón de las fiestas de Nuestra Señora de la Soledad en Barajas.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante este jueves seguimos con ambiente estable en la comunidad. Vamos a ver cómo las temperaturas ascienden más. Vamos a llegar a valores de 28, 29 grados en muchos puntos. El viento de norte ya remite, no nos va a dejar rachas intensas y además irá girando a componente sur a lo largo de la jornada. Y vamos a ver cómo el cielo, bueno, con cielos despejados al principio, poco a poco la nubosidad irá aumentando. Nubes de evolución de cara a la tarde, pero sin precipitaciones. Es decir, ambiente tranquilo, estable, cálido. Bueno, pues a partir del viernes ya esto se acaba. Por lo menos lo que nos quedará de semana, de viernes a domingo, ya la gota fría del tercio que está afectando al tercio este peninsular nos va a afectar a nosotros. Y a partir de este viernes el paraguas cerca y otra vez descenso de temperaturas.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid El Enfoque, con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana.
Pasó la diada de los separatistas que niegan este día a aquellos ciudadanos que no lo son. Creer que las cosas pueden cambiar viendo y escuchando lo que ayer vimos y escuchamos sería un milagro. Objetivo independencia, ese es el reto que tenemos, aseguraba ayer todo ufano Joaquín Torra. Definitivamente el separatismo emite una frecuencia en la que la integración es imposible. Sin ningún rubor insisten en que no aceptarán las decisiones judiciales que están pendientes. Sin ninguna vergüenza democrática tienen en cuenta la otra parte, la que no siente y piensa como ellos. Felipe González señalaba el domingo algo obvio, fundamental, que por encima del Estado de Derecho, sobre las leyes, no está la pretendida democracia que Torra y los suyos han decidido decretar. Sin resolver esta cuestión, que se entiende con facilidad en los países a los que nos parecemos, el entendimiento es imposible. Todo aquello que puede empeorar termina empeorando. Que haya sido la diada con menos asistencia en las calles desde el proceso no puede tranquilizarnos porque, como dijo el añorado Rafael Sánchez Ferlosio, vendrán más años malos y nos harán más ciegos.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, en la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Si el Parlamento Europeo da el visto bueno a los nuevos comisarios y si no hay por tanto sorpresas, la nueva Comisión Europea, encargada de proponer las leyes de la Unión, echará a andar el próximo 1 de noviembre, centrada sobre todo en la política medioambiental, la política exterior y la economía digital. Una comisión equilibrada, geopolítica y paritaria, así la definió ayer la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que trabajará con un marcado estilo europeo. Algo que, según varios rotativos, se preguntan hoy qué querrá decir. Los rotativos y los mercados miran también con especial atención a la reunión de hoy del Banco Central Europeo en Frankfurt. Será la penúltima reunión presidida por el italiano Mario Draghi y los expertos especulan si habrá incentivos fiscales o cambios en los tipos de interés para revitalizar una economía europea claramente cuesta abajo y con muchas incertidumbres en el horizonte.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Un día después de la salida del asesor de seguridad nacional John Bolton de la administración, Donald Trump rompe su silencio. Dijo que discrepaba con la postura de Bolton sobre Venezuela y que era muy inapropiada. Bolton era una de las personas al frente de las políticas sobre Venezuela y su partida de la administración abre dudas sobre el futuro de estas. De momento, los miembros del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca guardan silencio. Bolton fue crítico con el acercamiento que el presidente hizo a rivales históricos de Estados Unidos como Corea del Norte o Irán, y Trump lo consideró un tipo duro por ello. Y el presidente da 15 días adicionales a China para alcanzar un acuerdo comercial antes de aumentar la tasa de aranceles a productos chinos valorados en 250.000 millones de dólares. La nueva fecha límite será ahora el 15 de octubre. Dice que se trata de un gesto de buena voluntad. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El descenso de la participación en la manifestación de la Diada hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: el independentismo ya pincha hasta en su día grande. Los líderes secesionistas no logran llenar en la Diada pese al dinero y los medios públicos invertidos para sostener al proceso. El País titula: una Diada menos multitudinaria. Reunió a 600.000 personas en Barcelona, la cifra más baja desde 2012, según la Guardia Urbana, y evidenció la división del secesionismo.
¿Cómo tratan el tema en sus portadas El Mundo y La Razón?
El Mundo titula: la Diada pierde fuelle antes de la sentencia. La división de las formaciones independentistas fue una de las claves de la jornada. La Razón titula: sentencia a la Diada, pierde casi la mitad de asistentes. Colau y el líder de Podemos en Cataluña piden la absolución de los presos. Los radicales asedian el Parlament y agreden a una cámara.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos?
En ABC, en la página 2, el PP ve noqueado a Cruz y advierte de que sus explicaciones son insuficientes. La gran empresa suspende la política económica del gobierno de Pedro Sánchez. Los editores del libro de texto dicen ahora que no hay adoctrinamiento. En El Mundo, la asfixia del gobierno a las comunidades autónomas dispara su morosidad. Sánchez se niega a hablar con Iglesias para evitar otras elecciones. El Consejo General del Poder Judicial se decide a investigar por retrasos a la juez de los ERE. La ampliación de IFEMA generará 1.200 millones más al año. En el país, la justicia eleva la protección de los hipotecados ante un desahucio. Pleno del Congreso, Pedro Sánchez: no queremos elecciones, lo intentaremos hasta el final. Un tribunal escocés declara ilegal el cierre de Westminster. En La Razón, el rey acelera las consultas tras la ruptura total Sánchez-Iglesias. Pedro le desprecia tanto como a Rivera. Golpe judicial a Johnson: el cierre del Parlamento es ilegal. Descubren agua en un planeta similar a la Tierra.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial: el 11S del desencanto deja la participación más baja desde 2012. El independentismo pasa dividido a la diada a la espera de una sentencia que lo una. El Independiente: el PSOE ultima los ejes de su campaña electoral, gobernabilidad y economía. El Español: Juan Carlos en manos de Corina, la Fiscalía viaja a Londres dispuesta a indagar sobre él. OK Diario: fracasa la diada separatista, 600.000 personas en la calle, 1,2 millones menos que en 2014. 20 minutos: Sánchez rechaza reunirse con Iglesias en un tenso cara a cara en el Congreso. El Diario.es: Aval Madrid admite en una auditoría reciente deficiencias en el proceso para recuperar el crédito del padre de Ayuso. Voz Populi: Sánchez aceptará ir a una nueva investidura si el rey se lo pide, para así obligar a Podemos a retratarse. Moncloa.com: el PSOE convencido de que Iglesias les traicionará si entra en el gobierno. Lainformación.com: Naturgy y Enagás pugnan por graduar en 6 años el hachazo retributivo de la CNMC.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: los empresarios activan la alarma. Dicen: el círculo de empresarios admite sin tapujos que prefiere que los españoles acudan a las urnas a tener que soportar un gobierno débil. No es una alerta inocua, es el diagnóstico de quienes realmente crean empleo en España. El otro editorial se titula: un plagio que desprestigia la política. En El Mundo, el editorial se titula: otras elecciones, un nuevo fracaso de Pedro Sánchez. Dice: España no merece el espectáculo deprimente de esta falsa negociación. El resultado de esta disparatada estrategia no puede traducirse en la eterna prolongación de una dañina agonía. España necesita retomar cuanto antes la senda de la estabilidad y de las reformas. El otro editorial se titula: provocación de un separatismo dividido. En El País, el editorial se titula: diada en do menor. Dice: la ruptura de la unidad INDEPE provoca una menor asistencia. Esa agresividad contra la independencia de la justicia se compadece mal con una actitud democrática y engarza con la practicada por los autoritarismos polaco y húngaro, o por el nuevo autócrata británico Boris Johnson. El otro editorial se titula: agresiones sexuales. Y en La Razón, el editorial se titula: la diada refleja el fracaso del proceso. Dice: la manifestación del 11 de septiembre registra la participación más baja desde que se puso en marcha el proceso, lo que evidencia el fracaso político que supuso la intentona de golpe de octubre de 2017.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula: estoy con déjà vu. El gobierno dice no lo reconoce, pero los datos son tozudos y denotan desaceleración. En El Mundo, libre de marca, Javier Redondo se titula: la zanahoria del timonel. Escribe: Sánchez nunca pensó en conceder algo. El 3+1 estuvo en vigor mientras supo que Iglesias lo rechazaría. Sánchez ha jugado al desgaste con todos, vapulea a Iglesias y prepara la pira para Rivera. La Tribuna en El Mundo la firma Félix Ovejero. Se titula: menos es mejor. Rechaza el mantra de preservar las lenguas que están en peligro y considera que desde el punto de vista de la democracia, la igualdad y el entendimiento, es mejor que todos nos manejemos en una misma lengua. En El Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo se titula: la diada ya no marca la agenda política de España. Escribe: los que temen que Cataluña se convierta en un polvorín si la sentencia del Supremo es condenatoria pueden dormir tranquilos. Barcelona no será Hong Kong, como profetizó Torra. En Voz Populi, el artículo de Agustín Valladolid se titula: Sánchez Rivera entre la ineptitud y la inmolación. Escribe: el verdadero drama no es la incapacidad de PSOE y Podemos para ahormar un gobierno débil y monitorizado por el nacionalismo, sino la injustificable actitud de los dos líderes que tienen en sus manos la llave maestra de la gobernabilidad. Muchos de los votantes de Ciudadanos siguen sin entender por qué Rivera no ha dado la menor oportunidad a un gobierno que respaldado por 180 escaños, habría dotado al país de una valiosísima estabilidad. Y en El País, la tribuna la firma Timothy Garzón Ash, con el título Revolucionarios Conservadores. Escribe: el Parlamento británico ha iniciado la tarea de detener el populismo nacionalista por medios democráticos. Si hay nuevas elecciones, los partidos de la oposición tienen que cooperar como no lo han hecho nunca antes.
Imágenes en las portadas con balón en sí mismas.
Juan Pablo, la Diada copa las imágenes de portada de todos los periódicos. El País, La Razón y El Mundo coinciden en la misma foto de la Plaza de España con los manifestantes. Es cierto que La Razón elige un momento en el que hay muy pocos. El lema, objetivo independencia. En ABC la foto es para una pareja con una bandera estelada.
Te quedan los salmones.
Expansión. Inditex bate récord. 5 días. El Supremo cancela miles de desahucios en tramitación. El Economista. La banca cotiza con un descuento histórico del 44% en espera del Banco Central Europeo. CapitalMadrid.com. Bankia y Sabadell se vuelcan en sus nuevos planes estratégicos. DiarioAbierto.es. Airbus alerta de efectos negativos para España por elegir a Indra para liderar Fax.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos
¿Qué
días.
¿Qué se dice de la manifestación de la Diada en la prensa en Cataluña?
Pues cosas diversas. El periódico, por ejemplo, movilizados, pero menos. Se añade que el independentismo admite su desánimo y división. La Vanguardia destaca que la cifra de manifestantes es la más baja desde el 2012, en lo que considera un ensayo general independentista de cara a la sentencia del Supremo, y el ARA titula que fue una Diada por la unidad y contra la represión, pero añade, en términos de reconocimiento también, que fue la menos concurrida de los últimos 7 años.
Tensión y violencia en el Parlamento, una vez más.
Sí, todos los periódicos reproducen, en este caso en páginas interiores, fotografías de los incidentes producidos por un millar de manifestantes en el recinto que rodea el Parlamento. Los manifestantes exigían a los partidos independentistas que cumplan sus compromisos de hacer efectiva la República. El constitucionalismo lo considera una muestra de la radicalización del independentismo.
El compromiso de Torra.
Lo ha dicho esta noche en una entrevista radiofónica, después de los actos oficiales de la Diada. Dimitirá si no tiene la fuerza o la confianza para llevar a Cataluña a la plena libertad. Se ha olvidado poner, en fin, una fecha, no ha dicho ni cómo ni cuándo. Por la mañana, Torra, en la ofrenda floral, tuvo que escuchar gritos de traidor por parte de algunos radicales.
Y el himno nacional de fondo, desde un hotel.
Efectivamente.
Los objetivos de la Asamblea Nacional de Cataluña.
Pues después de conseguir ocupar la Cámara de Comercio, lo contamos ya en su momento, intentará gobernar con sus candidaturas otras entidades claves. Así lo reconoció su presidenta. El Digital Nacional detalla también la campaña de llamado consumo estratégico que promueve el consumo de productos de empresas comprometidas con la independencia y anima al boicot a las que forman parte del IBEX 35.
¿Y quién desobedece?
El gobierno de la Generalitat, pero solo al Parlamento, no te creas, ¿eh? Crónica Global desvela que el gobierno de Cataluña sigue vendiendo terrenos para financiarse a pesar de que existe una resolución parlamentaria que le insta a retener su titularidad.
¿Qué dices del tomate esta mañana?
Pues cada vez está más complicado, lo cuenta el periódico. Se han incorporado distintos grupos a la venta ambulante en el barrio del Raval, por ejemplo, inmigrantes asiáticos, pero es que hay una nueva versión de vendedores que son inmigrantes con papeles que se dedican al tomate porque ganan más que con otros trabajos.
¿Y qué dice Messi esta mañana en el Sport?
Pues bueno, terremoto Messi, Juan Pablo, portada del Sport, exclusiva mundial, entrevista al crack del Barça, que dice que está muy a gusto, que se quiere quedar, pero vaya, siempre y cuando sea competitivo el equipo, y le recrimina a la directiva no haber hecho suficiente para traer a Neymar. Y esto coincide con una información del Mundo Deportivo que dice que Beckham quiere llevarse a Messi y a Suárez a su equipo de Miami.
Pues nada, ahí lo dejamos. Mañana más desde Barcelona en el Puente Radiofónico Onda Madrid. Rafa Ribot, hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Más deportes, porque después de lo de Messi. Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hablamos de baloncesto. La selección española ya está clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio y mañana buscará meterse en la final del Mundial de China 2019. Australia va a ser nuestro rival mañana a las 10 de la mañana. Los australianos apearon a la República Checa de la competición, lo que provocó ese pasaporte para los Juegos Olímpicos de España al ser, junto con Francia, las dos mejores selecciones europeas en este Mundial. Y es que Francia también dio la otra gran sorpresa mayúscula de dejar fuera del Mundial a la gran favorita, a Estados Unidos. Ganó ayer 79-89 y se va a medir en semifinales a Argentina. La selección española no disputaba una semifinal de un Mundial desde Japón 2006, hace 13 años. Entonces se proclamaron campeones del mundo, dirigidos por Pepu Hernández, el único entrenador español que ha conseguido ganar un Mundial. Ayer, en declaraciones a Onda Madrid, nos hablaba de cómo está viendo al combinado nacional.
Lo que sí es importante es eso, que España no se le tenga que exigir siempre tocar metal y medallas y triunfos y éxitos en ese sentido, pero sí es razonable que se le exija y se le pida éxito y que nos divierta. A mí, lo suficiente, tengo suficiente con que la selección española me divierta jugando al baloncesto, y lo está haciendo.
Ayer uno de los internacionales, Marc Gasol, atendía a los medios de comunicación después del entrenamiento y reconocía que el equipo ha ido de más a menos, de menos a más en este campeonato.
Hemos estado en los dos lados, hemos estado en empezar muy bien un torneo y que no vaya luego bien, y hemos estado pues quizá más veces, ¿no?, en no empezar bien e ir creciendo conforme el torneo avanza. Bueno, contento porque estamos aquí y estamos jugando para pasar a la final.
Fuera del fútbol, fuera del baloncesto, en fútbol la noticia está en Valencia, donde ayer fue destituido Marcelino García Toral. El máximo accionista Peter Lin y su presidente Anil Murphy comunicaron ayer la destitución del técnico asturiano. Aunque no respondieron a preguntas, las desavenencias con el técnico por la planificación de la plantilla han podido ser el principal motivo del cambio en el banquillo. Albert Celades toma las riendas del equipo y ayer mismo fue presentado como nuevo entrenador del Valencia.
Está claro que no es una situación normal, ¿eh? Todos somos conscientes de ello, ¿eh? Pero bueno, tampoco dispongo de toda la información. Ha sido todo muy rápido y no te puedo contestar a eso. No tengo miedo, ¿eh? Sé que es un reto muy grande, como he dicho antes, ¿eh? Es un club muy grande, pero no tengo miedo. Sé que la exigencia es máxima, ¿eh? Y entiendo la preocupación de algunos de vosotros. Yo no tengo una gran experiencia en clubes.
Si ha estado en Singapur en las últimas horas o en los últimos días.
Sí que he estado en Singapur.
Y tanto que la exigencia es máxima, y es que se va a estrenar contra el Barcelona el sábado en el Nou Camp y el martes ya en la Liga de Campeones ante el Chelsea en Londres. Por cierto, que para ese partido frente al Barcelona va a ser baja Leo Messi, que sigue con molestias en el sóleo y tendrá que aplazar su estreno en la competición oficial esta temporada. El Real Madrid va a jugar el sábado ante el Levante a la 1:00 p.m. Buenas noticias para Zidane, porque Hazard, James y Jovic estarán disponibles para el partido, recuperados de sus respectivas lesiones. Será baja Gareth Bale, sancionado, e Isco, que sigue con su proceso de recuperación. Más problemas tendrá Simeone. También juega el Atlético de Madrid el sábado a las 6:30 en Anoeta ante la Real Sociedad. Ayer ni Morata, ni Thomas, ni Savic saltaron al césped para entrenarse y siguen al margen del grupo. La jornada del sábado la va a completar el Leganés, recibe la visita del Villarreal en Butarque, y el Getafe jugará el domingo ante el Betis. Jorge Molina, el delantero azulón, fue protagonista ayer en sala de prensa y habló precisamente del rival del próximo domingo, el Betis, donde ha jugado 6 temporadas y un campo muy especial para él, como es el Benito Villamarín.
El Betis tiene un equipazo, tiene muy buenos jugadores, juegan delante de su afición, que seguro que les va a estar apoyando, y al final, sobre todo eso, creo que tiene equipo para estar arriba. O sea, se ha reforzado muy bien y bueno, nosotros iremos a competir como siempre, pero sabiendo que tiene muy buenos jugadores.
El Atlético de Madrid femenino se estrena este jueves en la Liga de Campeones femenina, disputando la ida de la eliminatoria ante el Sparta Subotica en Serbia, y lo hace con una baja importante, la de Toni Dugan. La internacional inglesa se ha quedado en Madrid lesionada, sufre una sobrecarga en el aductor izquierdo. Y en la Vuelta Ciclista de España, la etapa más larga de la Vuelta fue también la más sorprendente, entre Aranda de Duero y el Guadalajara, donde se metió Quintana en la lucha por la general, ya que fue protagonista en una escapada de 5:29 minutos con respecto a los favoritos. Roglic sigue siendo líder, ahora Quintana es segundo a 2:48 del esloveno.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
El camerino, los sábados de 12 a 1 del mediodía, con Marta Zúñiga.
En Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este jueves 12 de septiembre. Dicen los del tiempo que hoy suben las temperaturas. Estamos en una especie de tobogán. Hoy llegamos a los 30 grados. A esta hora hace fresco. Eso sí que ya se lo avanzo. Chaquetita. Pero a partir de mañana un poco más, porque las temperaturas caen un manojo de grados y tendremos un anticipo notable del otoño, lo que es el fin de semana. La culpa la tiene la gota fría, que sigue afectando al Mediterráneo, que ya ha comenzado a entrar en la península tras barrer Baleares. Desde la pasada medianoche están en alerta roja en Valencia, en Alicante y en Murcia, ante la previsión de fuertes lluvias, si bien lo peor se espera para mañana y pasado. Con lo cual, vamos a tener un anticipo del otoño, de eso que llaman veroño. Se mezcla el verano con el otoño. En fin, a esta hora de la mañana tenemos 14 grados en la sierra, 17 grados en Madrid capital y 16 grados en la zona sur, es decir, hace fresquito, pero nada más que fresquito. El viento, cuando sopla el viento, la sensación de frío es mayor. Y luego, este trajín de esto de septiembre y octubre, que a la sombra hace frío y al sol hace calor, y entonces es un lío. Por cierto, un lío lo de las multas en Madrid Central, que ha dicho el alcalde que lo resuelve de la siguiente manera. Ha anunciado Martínez Almeida que no va a cobrar las multas impuestas de forma errónea la semana pasada a los conductores que accedieron a un parking en el interior de Madrid Central, que, como ustedes saben, de momento no se multa. Achaca el problema al sistema puesto en marcha por el anterior equipo municipal, el de Manuela Carmena.
Y nosotros, la ineptitud y la incapacidad del anterior ayuntamiento, no se la vamos a repercutir a los madrileños. Solo se puede calificar de chapuza gigantesca. Y por tanto, revisaremos todas aquellas situaciones en las que se hayan podido producir errores para que no sean los ciudadanos los que lo tengan que soportar.
Que no se multa si vas a un parking. Entonces, se ha estado multando erróneamente y eso no puede ser. Que no cobran la multa. Hablando del tráfico en Madrid, será a partir de mediados de octubre cuando el tráfico de la M30... que actualmente pasa por debajo de la grada del río que queda en pie, porque ahora mismo lo único que queda en pie del Estadio Vicente Calderón es la grada del río. Esa grada desde la que tantas cosas se han visto. Y tantas lágrimas han nublado la vista. Y por alegría, quiero decir. Pues solamente queda en pie la grada del río. Ya han tirado la U. Pues saben ustedes que era un estadio singular, el Vicente Calderón, que no estaba unido. Tenía dos espacios entre la grada del río y la U. Bueno, la U ya la han tirado y tienen que sacar la M30 por la U ya sin nada para poder circular los coches y tirar la grada del río. Bueno, a todo esto, los vecinos, no solo los que habitan en esa zona, también los estudiantes, los que trabajan en los institutos como el Tomás Bertón, que está frente de Vicente Calderón, de lo que queda del pobre Vicente Calderón, está de Vicente Calderón, pues se reúnen con el ayuntamiento para pedirle más medidas de seguridad y de limpieza y de protección, porque claro, el ruido, el polvo y lo que se está organizando allí y se ha organizado este verano ha sido importante, y lo que les queda, y lo que les queda, porque después vendrán las obras de construcción de los edificios de viviendas de toda la zona, de toda la manzana, el paseo de los pontones y todo lo que va a haber allí. El caso es que los vecinos se reúnen con el ayuntamiento para pedirle más protección. Estamos enseguida allí con el micrófono Onda Madrid, en los alrededores de lo que queda en pie del estadio de Vicente Calderón. Ay, Dios mío. Quedan 11 días para que Pedro Sánchez pueda obtener los apoyos necesarios para ser investido presidente. Y por lo que pudimos ver allá en el Congreso, la falta de acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos es evidente, salta a la vista. De momento, esta mañana, a las 9, el rey Felipe VI recibe en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, antes de convocar para la próxima semana una nueva ronda con los partidos para comprobar si hay o no un candidato que pueda tener apoyos suficientes para ser investido. A día de hoy, Sánchez no cuenta con el apoyo de Iglesias, que quiere un gobierno de coalición, y el PSOE no quiere un gobierno de coalición con Iglesias, sino un apoyo, un acuerdo firmado que le mantenga 4 años. No votos gratis para 4 horas, sino para 4 años. ¿Por qué? Porque al día siguiente, gobernar con 123 escaños es como ha estado gobernando Sánchez con 84. Es imposible. Te someten a un vaivén insostenible. Y para hacer elecciones en el próximo mes de marzo, Sánchez dice, las hacemos ahora y hago eliminados o mermo las posibilidades de otros. En esa estamos, en este momento. Ayer en el Congreso hubo un debate, porque Sánchez comparecía, aún estando en funciones, para informar de los últimos consejos europeos, y hubo sesión de control, y en esto quedó su conversación parlamentaria con Iglesias.
Si llegamos a ese acuerdo, aunque no sea satisfactorio para ustedes ni para nosotros, sobre la base de una propuesta de ustedes y de nuestra última propuesta, creo que estaría ganando la ciudadanía española. Y pongámonos a trabajar. Y si no lo logramos, al menos que la gente no pueda estar ofendida porque no dedicamos las horas que sean necesarias.
Si usted tiene alguna cuestión que plantear de negociación, yo lo que le pido es que convoquen ustedes o se convoque la mesa de negociación y ustedes expliquen si tienen alguna otra cuestión más allá del gobierno de coalición que plantear al Partido Socialista.
Tengo la sensación, señor Sánchez, de que cuando usted propuso ese gobierno de coalición no lo decía en serio. Porque cuando alguien propone algo en serio, la propuesta no dura 3 días.
No lleve al país de nuevo a elecciones y no haga lo que hizo en el año 2016 y ha hecho también en el mes de julio, facilitando precisamente el bloqueo de la derecha.
¿Ustedes creen, después de escuchar esto y de lo que ocurrió en el Congreso, que dentro de unos días va a haber un acuerdo entre ambas partes? Porque quedan muy pocos días. Hasta el miércoles que viene, porque luego hay que hacer un pleno de investidura que dura 3 o 4 días, si hay una segunda votación. En el debate, Pablo Casado, del Partido Popular, le reprochó a Sánchez que es él el que quiere elecciones, que es Sánchez quien busca las elecciones.
Escuchamos. Al final usted utiliza esta cámara como otra parte de la tramoya con la que va buscando escenarios para su pretendida, deseada, pero oculta, campaña electoral ya iniciada hace meses. España no merece unas nuevas elecciones, pero tampoco merece un presidente como usted.
Eso es lo que dijo Pablo Casado. En cuanto a Albert Rivera, Rivera le propuso una reunión, pero para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
Usted, básicamente, es que todo el mundo se entregue, manos arriba, absténganse, porque si no, no cobra la dependencia, si no, no cobran ustedes las partidas de salud o educación. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo quiere usted que le apoyemos? Eso es un peligro. No podemos tener un presidente en funciones que va haciéndole chantaje a los ciudadanos para que le apoyen y le dejen a usted gobernar como le dé la gana.
En realidad, ayer fue una mini sesión de investidura fallida. Fue una repetición, una secuela de la serie que vimos en verano en el Congreso, reducida en unas horas con los mismos mensajes y las mismas posiciones. Hoy el rey recibe a Meritxell Batet para constatar si hay candidato o no a la investidura. Ahora mismo es no, porque no hay un acuerdo entre el PSOE y Podemos. Y ahí lo vamos a dejar y seguiremos informando. El 23 salta al automático. Ayer, Día Nacional de Cataluña, como dicen los independentistas, que es una fiesta privada del independentismo. Menos asistentes a la manifestación, 600.000, en vez del millón, más de 1 millón de personas del año pasado. Es decir, una notable rebaja de la asistencia que se constata hoy en la prensa, tanto de Madrid como de Barcelona, por igual, porque las imágenes están ahí. Por otro lado, hubo incidentes graves en los alrededores del Parlamento, cuando grupos de extremistas de izquierda, supremacistas, independentistas, atacaron a la policía, y no solo a la policía, sino a compañeros de medios de comunicación, como de Televisión Española, a los que pegaron. Pegaron al reportero que estaba en ese momento haciendo la conexión en directo, a la compañera que estaba con el micrófono haciendo la transmisión en catalán para el circuito catalán de Televisión Española, y les pegaron a los dos. Pegar, del verbo pegar. No, además de insultar, de tirarles cosas, pegarles. Les pegaron a los dos. Se enfrentaron a la policía y hubo duros enfrentamientos entre la policía y estos grupos de supremacistas del Lazo Amarillo. Por cierto, que eso sí que saldrá del orden público, porque poner música seguramente a todo volumen para que se escuche en una calle puede ser algo que va contra una ordenanza municipal del descanso un día de fiesta a las 10 de la mañana. Pero mientras estaba Torra y su séquito cantando el Segaos en el monumento a Rafael de Casanova, a ese héroe capturado por el independentismo como héroe del independentismo, cuando en realidad era más español que cualquiera de los que estamos aquí, que defendía una de las dos coronas que estaban en disputa en la guerra de sucesión, pues estos individuos desde un hotel pusieron el volumen a todo volumen el himno nacional. Les van a acusar de alteración del orden público. En fin, veremos de lo que acusan a los que pegaron a los de Televisión Española o a los que intentaron pegar a la policía tirándoles vallas enteras. Aquí estamos contando noticias en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con Fátima Sotorrío y David Raez. El Supremo prohíbe los desahucios con menos de 12 cuotas impagadas.
El alto tribunal aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la forma más beneficiosa al consumidor y aplica la actual normativa hipotecaria. Más de 17.000 procesos de impago actualmente en los tribunales podrían quedar sobreseídos.
La quiebra de Bankia fue un accidente fortuito.
Palabras de la defensa de Rodrigo Rato, que considera que todo se hizo razonablemente bien y con la mejor intención. La extensión de las exposiciones finales lleva al tribunal a extender el juicio hasta el próximo 25 de septiembre.
Josu Ternera seguirá encarcelado en Francia.
El Tribunal de Apelación de París rechaza la demanda de la defensa del etarra encarcelado por petición española. Los abogados de Ternera garantizaban que se presentaría a todas las citas porque en el País Vasco la palabra es sagrada.
La Guardia Civil desmonta la declaración de Ana Julia Quezada.
Los mandos que han declarado consideran que la autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz se puso en el punto de mira buscando inculpar a su expareja al colocar la camiseta del niño cerca de su casa o indicar que odiaba a los pequeños.
De mecanismos bastardos, anécdotas del pasado.
Los editores de libros de texto, tras su reunión con la ministra de Educación en funciones, Isabel Celá, se desdicen de las denuncias vertidas la semana pasada contra las comunidades autónomas. Para la ministra, no hay ningún tipo de adoctrinamiento en los libros.
La Junta de Andalucía mantiene el teléfono de violencia intrafamiliar.
La oposición lo considera un pago a Vox y una decisión que ningunea y blanquea la violencia machista. El portavoz del gobierno andaluz defiende que será un servicio diferenciado de la atención a las víctimas de la violencia de género.
El gobierno británico publica el informe Yellowhammer con los peores escenarios del Brexit.
Y contempla atascos de las mercancías en las fronteras, electricidad más cara, escasez de alimentos frescos e incertidumbre jurídica para los residentes en Europa. Sobre Gibraltar, alerta del impacto que tendrá los retrasos de mercancías y personas sufrirán en la frontera.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Este jueves tintes algo más veraniegos. Vamos a tener una jornada soleada con nubes de evolución de cara a la segunda mitad del día, con temperaturas en ascenso. Hoy llegaremos a registros de 28 y 29 grados en muchos puntos y con ese viento que ya remite. Hoy vamos a tener una jornada tranquila y además el viento del norte irá rolando a componente sur y eso favorece la subida de las temperaturas. Pero ya mañana viernes vamos a sentir los efectos de esa borrasca que está afectando a la zona del Mediterráneo y que nos va a empezar a dejar a nosotros precipitaciones. Además, de viernes a domingo pueden ser intensas, tormentosas y además también llevarán aparejado el descenso de temperaturas. Así que hoy habrá que aprovechar esta jornada que tenemos por delante con estabilidad y con subida de temperaturas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La selección española de baloncesto ya está clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio y mañana a las 10 de la mañana jugará las semifinales del Mundial de China ante Australia. Francia dio la sorpresa dejando fuera del Mundial a Estados Unidos y se medirá en semifinales a Argentina. En fútbol, el Valencia destituye a Marcelino García Toral como entrenador. Albert Celades es el sustituto del asturiano. Se estrena este domingo en el Camp Nou ante el Barcelona. El Real Madrid recupera a Hazard, James y Jovic ante el Levante el sábado a la 1 de la tarde. Más problemas tendrá el Atlético, que juega en Anoeta ante la Real Sociedad también el sábado, porque Morata, Tomás y Savic siguen al margen del grupo. El Atlético de Madrid femenino se estrena hoy a las 8 en la Liga de Campeones femenina. Juega ante el Sparta Subotica en Serbia con la baja de Toni Dugan. Y en ciclismo, la Vuelta a España llega hoy a la Sierra de Madrid, etapa entre Colmenar Viejo y Becerril de la Sierra con 177 kilómetros. Ayer vuelco en la general, Nairo Quintana se puso segundo a 2 minutos y 24 segundos del líder, el esloveno Primo Roglic.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico en Buenos Días Madrid, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues Juan Pablo, hasta ahora tenemos que estar muy pendientes de un accidente en la A4 en Pinto de Entrada, que está complicando bastante esa carretera de Andalucía, casi hasta Valdemoro. Llega la retención, prácticamente parados los vehículos en ese acceso. En el resto, en todos, todavía hora punta. Vamos a destacar la M607 Colmenar Viejo y Tres Cantos, la zona del Goloso, la A1 San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo de Manoteras en Las Tablas, la A2 San Fernando y Canillejas. Canillejas, de hecho, está tanto de entrada como de salida. Misma situación de entrada y salida, la A3 en Rivas. También la A42 Parla Getafe de entrada, A5 Alcorcón y Campamento, la A6 muy saturada desde Las Rozas hasta el Plantío y en Arabaca en ambos sentidos. En la M40 y la M50 en los tramos habituales, especialmente en sentido norte, muy complicada hasta ahora. Muchísima paciencia.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. La mañana ha despertado con niveles circulatorios altos, no repartidos de forma equilibrada, porque igual que en días anteriores, la entrada de la carretera de La Coruña tarda en entrar plenamente en hora punta. Ahora es cuando parece que se van reteniendo los vehículos en la llegada al Arco del Triunfo, pero todos los demás accesos tienen una circulación muy, muy densa, desde las carreteras de Valencia, de Toledo, de Andalucía, de Extremadura. Deben tener muy en cuenta la Avenida de América. Allí ha habido un vehículo averiado que ha provocado un tráfico más lento en la calzada lateral de la M30 y, lógicamente, en la salida por María de Molina. Ha sido retirado ya hace rato y esperamos que recupere el pulso normal. Pero, por otro lado, comienzan 4 ferias en IFEMA. Por lo tanto, los preparativos siempre se dejan notar por la mañana temprano y hay un nivel circulatorio superior en el área de José Abascal. También destacamos en este momento las obras que más molestan, las de la Avenida del Planetario al nudo sur del M30, las de la confluencia de O'Donnell Menéndez Pelayo y, como no, las del área de Plaza de España Bailén Ferraz. Ya la zona aledaña hace rato que tiene un tráfico muy, muy condensado. Y destacamos la M30 en un punto que no es habitual que tenga problemas. Así que atención, vayan bajando la velocidad si están moviéndose por el este, si bajan desde Ventas hacia el sur, porque allí se ha producido un accidente. Se encuentran los vehículos en el centro de la calzada, a la altura de Méndez Álvaro. Insistimos, sentido nudo sur.
No hay novedad que sepamos hasta ahora en la red de metro y en la red de cercanías Madrid Renfe. Las 8 y casi 16 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y con la última en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Pues, Juan Pablo, este jueves hemos comenzado con una joven de 18 años. Se encuentra en estado grave en Carabanchel, en la calle Algaba. Se encontraba en su domicilio cuando la llama de una vela ha prendido fuego a la camisa que vestía. Luis Serrano, portavoz del SUMA 112.
Al lugar se ha desplazado una UBI móvil del SUMA que ha encontrado a esta joven de 18 años, a la que se le había prendido, al parecer con una vela, la blusa, y como consecuencia de esto presentaba quemaduras graves de segundo grado en lo que era la cara, el cuello y en el tórax también, y en miembros superiores. El SUMA la ha tenido que estabilizar y la ha trasladado en estado grave a la unidad de quemados del Hospital de la Paz.
Pero este jueves también llega con protestas con la de los vecinos del entorno del Calderón. Se la van a trasladar esta misma tarde a los responsables del ayuntamiento. Les van a trasladar su preocupación por la repercusión que tienen las obras en su vida diaria. La demolición del estadio continúa y con ella los ruidos, el polvo y los cortes de calles. Hasta allí nos vamos, Unidad Móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Esta semana se ha tirado la fachada, ya solo queda en pie la grada que apoya sobre la M30. Es la parte más complicada y la que puede complicar todavía más el tráfico en esta zona. Hoy los afectados, como decíais, se reúnen con el nuevo equipo municipal. Hay inquietud por parte de las AMPAs de los 4 centros educativos de la zona. En total habría más de 3.000 alumnos afectados que ya han empezado a convivir con esos ruidos, con el polvo, con los desvíos de tráfico. Recordamos que justo enfrente también han empezado los movimientos en los terrenos de la MAU. El verano ha sido complicado. Tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación Pasillo Verde Imperial, Maite Gómez. ¿Cómo se espera el otoño? Buenos días.
Buenos días, pues no nos esperamos nada bueno, porque a juzgar cómo ha sido el verano, que ha sido durísimo, suponemos que seguiremos en la misma línea. Y digo que ha sido durísimo porque ha habido muchísima gente afectada por el polvo, sobre todo, con problemas respiratorios, asmas, etcétera, etcétera. Entonces, queremos que tomen alguna solución en ese sentido. Otro factor muy importante, como puedes ver, es el tráfico. Queremos conocer cuál va a ser el plan de movilidad que tienen pensado para la zona en los próximos meses. Queremos saber si por fin van a soterrar la M30 o no. En fin, hay muchas dudas por parte del vecindario.
La duda que ya no tienen los vecinos, Susana de la Higuera, que es portavoz de las AMPAs, es si esa fachada iba a servir de barrera protectora. Finalmente se derribó.
Efectivamente, hay una serie de cosas que durante el verano, digamos, se han despistado. O sea, tenemos la sensación, como los colegios, ¿no?, que la vuelta al cole, lo que se habló antes, pues se han olvidado o no se ha cumplido, ¿no? Entonces, en estas conversaciones que vamos a tener esta tarde, las vamos a retomar. La fachada tenía que servir de barrera protectora, es lo que nos habían dicho, la anterior. Ahora ya no hay esa protección, vamos a exigir otra porque el desvío de la M30 va a durar muchísimo tiempo. Es que son obras, quiero recalcar, que no son de una semana o un mes, no, estamos hablando de varios cursos escolares y no estamos hablando de molestias, incomodidad, estamos hablando de salud. Son cuestiones muy diferentes.
Todas esas propuestas se las van a trasladar hoy al equipo municipal. Con él se reúnen a partir de las 5. Mañana a esta hora podremos conocer también más detalles de ese encuentro. Escombros, amasijos de hierros, máquinas excavadoras, montones de tierra. El Vicente Calderón cada vez más es historia.
Gracias, Gloria. Y protestas también en Móstoles. El pregón de las fiestas que pronunció anoche la boxeadora Almudena Álvarez se convirtió en un acto contra la alcaldesa Noelia Pose, que ha contratado como cargos de confianza en diferentes áreas a su hermana y a su tío. La alcaldesa insiste en que todo es legal y que la ley lo permite, pero el PSOE de Madrid ya le ha pedido que reconsidere los nombramientos por ser poco estéticos. José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid.
Yo creo sinceramente que aquí no hay ni prevaricación, ni corrupción, ni nada que se le parezca. E incluso yo diría que el problema puede que no sea ni ético, seguramente, pero estético es evidente que lo es. Y por eso nosotros considerábamos y seguimos considerando que estos nombramientos podrían ser revocados.
Y eso en Móstoles, aquí en la capital. Al menos 25 personas han sido estafadas por una agencia de viajes, Viaja Conmigo, que operaba desde el centro comercial Alcalá Norte. El dueño de esa agencia, de capital colombiano, ha desaparecido, dejándoles sin su dinero y sin el billete de avión. Alguno llevaba hasta 10 años ahorrando. Las cantidades estafadas van de los 700 euros hasta los 4.500. Y terminamos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene este jueves su primer encuentro institucional con los representantes sindicales de Comisiones Obreras y UGT y de la patronal CEIM. El objetivo, seguir trabajando conjuntamente en políticas y medidas que mejoren la empleabilidad de los madrileños después de que los expresidentes Cristina Cifuentes y Ángel Garrido mantuviesen sendas reuniones con los dos sindicatos y la patronal a lo largo de sus gobiernos. No será este, Juan Pablo, el único acto en la agenda de la presidenta. Junto con el vicepresidente Ignacio Aguado va a asistir hoy también al acto de salida de la etapa 18 de la edición número 74 de la mejor vuelta ciclista del mundo, la Vuelta Ciclista de España. La vuelta en nuestra comunidad arranca hoy en Colmenar Viejo.
Pues a las 8 y 21 minutos, más información, más noticias claves de la actualidad en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, en el Intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de Madrid, claves de la actualidad, hoy con Nuria Platón, Diario de la Razón. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás?
Buenos días.
David Fernández, el Confidencial. ¿Cómo estás, David?
Buenos días a todos.
Primero, Nuria, la ampliación de IFEMA, ¿no? Que ya que echa a andar.
Sí, la ampliación IFEMA va a empezar en octubre las obras y desde luego va a ser espectacular. Se espera que llegue a Madrid, gracias a la ampliación, pues un 1.200 millones de riqueza más una vez esté terminada, de aquí a 2023. Vamos a empezar enseguida porque, de hecho, en IFEMA han decidido no parar y ya han comercializado las primeras ferias que tendrán lugar ya en los nuevos pabellones 21 y 22, y un centro de convenciones. Además, va a haber un edificio que se llama Edificio Avenida, que se va a ir prolongando y que va a ser algo así como algo icónico. Entonces, estamos hablando de justo al lado de Valdebebas, que ya hay un túnel que conecta en la parte norte de IFEMA por debajo de la M11 con esta nueva zona. Uh-huh. Y IFEMA se va a intentar no llegar a ser, como es ahora, la tercera en nivel de congresos, la quinta en Europa a nivel de ferias, sino la primera a nivel mundial. Uh-huh. Pues, es una cosa espectacular.
Esto hasta el 2023, ¿no?
Hasta 2023, pero en 2021 ya tenemos la primera parte, así que realmente va a ser pasado mañana. ¿Cuándo va a estar?
David, dices que el canal de Isabel II está ganando batallas.
Sí, porque tiene un buen lío al otro lado del Atlántico. Como sabéis, no sé si lo saben los madrileños, el gobierno colombiano nos ha expropiado ya hace un año la principal empresa que tiene el canal en Sudamérica, se llama la AAA. No, han embargado las acciones. Pero luego en Brasil, pues también tenemos otra filial de la que, bueno, se está investigando en el caso Lezo. Como sabéis, porque la Comunidad de Madrid, al parecer, pagó un sobrecoste por esa empresa. Pagó 21 millones de euros, cuando dos años después el valor contable de esa empresa era menos 17 millones, ¿no? Estaba inflada. Pues ahora, bueno, han conseguido en un proceso judicial que ha durado un año, en un arbitraje, que el empresario que vendió esa empresa y que está imputado por la Audiencia Nacional, pues ha perdido un laudo arbitral y tiene que pagar 7 millones de euros al canal. Y bueno, pues es un dinero que recuperamos los madrileños.
Bueno, pues ahí queda apuntado. No está mal, 7 millones de euros son 7 millones de euros. La A5, ¿qué pasa en la A5?
Bueno, pues en la A5, si recordáis, el pasado 26 de febrero, con su idea de templar el tráfico en el paseo de Extremadura, Manuela Carmen instaló unos semáforos a la altura de la Avenida de los Poblados, a la altura de la carretera de Boadilla, unos semáforos que comenzaron a provocar accidentes. Claro, es una vía rápida, los coches, aunque está reducida la velocidad, pero llegaban a 70 kilómetros por hora, es la misma velocidad a la que se circula, por ejemplo, en los túneles de la M30, uh-huh. Y se encontraban un semáforo.
A frenar.
Y se producían alcances, pero uno detrás de otro. Hasta 23 accidentes ha habido al mes. Según los últimos datos, desde el 26 de junio, los datos ya consolidados hasta el 3 de septiembre, se ha producido 1,3 accidentes en todos estos 4 meses. Ha bajado la siniestralidad un
78%. Porque no hay que frenar antes de meterse en la M30.
No hay que frenar de repente yendo a 70 por hora. Imaginaos que pongan un semáforo en el túnel. Entonces, además, ha mejorado la fluidez, que ya se comprobó que han provocado bastantes más atascos. Se habían desviado por la M40 y por otras calles, como la Avenida de los Poblados, con lo cual el gobierno de Almeida está encantado porque les parece que esa decisión que se tomó, además, ya se anunció durante la campaña electoral y fue una de las primeras que tomaron el equipo de gobierno de José Luis Martínez Almeida y de Begoña Villacís, pues ha tenido muy buenos resultados, que es esa baja de la siniestralidad. Sin embargo, el anterior equipo, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ya ha anunciado que va a denunciar esa parada técnica de los semáforos, porque consideran que se incumple las normativas de seguridad vial en esa zona.
Bueno.
Especialmente por el stop que se ha instalado en la Avenida de los Poblados, que antes no estaba.
Bueno.
Así que ya veremos.
Nos queda tiempo, David, para que apuntes rápidamente lo de los nombramientos en la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Víctimas del Terrorismo.
Sí, porque bueno, hay unos movimientos de sillas, un juego de sillas muy curioso, ¿no? Bueno, Ayuso está conformando esos segundo y tercer escalón de su gobierno, y los protagonistas en estos momentos son algunos perfiles vinculados a las asociaciones de víctimas, ¿no? Ya sabéis lo de Ángeles Pedraza, que ha tenido 3 cargos en 2 semanas porque no quería dónde la habían ubicado. El hueco que ha dejado en el comisionado de víctimas, al parecer, va a ser ocupado por Marimar Blanco, que va a dejar el Congreso. Y luego, sí. Está Daniel Portero, que sabéis que es diputado, sí, regional, independiente, que se ha sumado al equipo de Ayuso. Y algunas personas dentro del gobierno, pues quieren que tenga algún, sí, puesto dentro del Ejecutivo. Él es el ingeniero del canal. Y vamos a ver también en esta semana si hay movimientos. Pues bueno, están ellos protagonizando este juego de sillas, al menos curioso, ¿no?
Bueno, pues ahí queda apuntado en este tiempo del intercambiador de Buenos Días Madrid, querido David Fernández del Confidencial. Gracias, que tengas buen día, David.
Igualmente.
Lo mismo te digo, Nuria Platón.
Dale, gracias.
Gracias, Nuria, que vaya bien. Camino de la tertulia de Buenos Días Madrid, con permiso, un momento.